Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública es nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre en el Congreso Nacional y también allá afuera en el mundo, en la política internacional. Quiero partir saludando a los amigos que me siguen por las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. En Facebook somos una página, Renato Garín Diputado. En Instagram, lo mismo, Renato Garín Diputado. En Twitter, Garín Diputado. Simplemente Garín Diputado. En las tres redes sociales estamos presentes, tenemos muchísimas interacciones. En Facebook somos más de 30.000 personas ya conectadísimas para estar haciendo La Cuenta Pública. Si estás siguiendo este programa por YouTube, te pido que te suscribas acá abajo con la campanita, que recomiendes este video, que estés atento a todo lo que vamos subiendo en nuestro canal. Si lo estás viendo por Spotify y Apple Podcast, recomienda este podcast a quienes te siguen en las redes sociales. Por supuesto, tenemos que saludar a quienes hacen posible este programa a nivel también territorial. Y en nuestro territorio saludamos, por supuesto que sí, a Radio Amanda en Buin-Yen-Paine, a Radio Máxima en San Bernardo, a Radio FM Music en Curacaví, a Radio Contacto en toda la provincia de Talagante, y en Melipilla, Radio Creativa y Radio Ignacio Serrano. En la tele estamos con Telemel, el gran canal de televisión de toda la ciudad de Melipilla. Estamos entonces en muchísimas plataformas, en muchísimas radios y televisión, haciendo La Cuenta Pública. Y hoy día vamos a estar hablando de un tema que me proponen muy a menudo en las redes sociales y también a través del WhatsApp. Se trata de la COP25, este encuentro de mandatarios, de personas muy relevantes del mundo sobre el cambio climático, sobre las medidas que los estados y que el mundo público pueden llevar a cabo para cambiar la manera en la cual el medio ambiente se está deteriorando en todo el planeta Tierra. Hay un contexto entonces que es el cambio climático y hay un encuentro que es la COP25, que es en diciembre de este año, diciembre del 2019, y se ha vuelto un tema muy, muy repetido en los medios de comunicación porque hay una protagonista internacional, una niña, Greta Thunberg, que es una activista internacional por los derechos de la humanidad respecto del medio ambiente. Ella ha viajado a la ciudad de Nueva York en un velero siguiendo las recomendaciones respecto a la huella de carbono, ¿no? Todo esto tiene un sentido cultural, ¿verdad? Un sentido de la propaganda cultural que ella quiere hacer sobre el medio ambiente. Y luego de ahí se viene a Chile en un velero desde Nueva York hasta nuestras costas para luego participar de la COP25. La COP25 se iba a desarrollar originalmente en Brasil, sin embargo Brasil desistió de llevar a cabo esta COP y esta cumbre entonces se movió dentro de Sudamérica a nuestro país y en nuestro país se encontró entonces con la oportunidad de hacerla en diciembre en lo que hoy día es la comuna de Cerrillos, donde se va a habilitar una especie de plataforma para que se lleve a cabo la conferencia. Van a participar diversas autoridades del mundo civil, también están invitados expertos internacionales, activistas que van a estar entonces durante una semana en Chile hablando sobre los temas del medio ambiente y del cuidado del ecosistema. Todo esto, por supuesto, en el enorme contexto que significa el cambio climático y todos los movimientos que están ocurriendo en el planeta Tierra respecto del descongelamiento de los hielos del Ártico, de la Antártica y también, por supuesto, el aumento de los gases de efecto invernadero. La COP24, la que se desarrolló en París con Emmanuel Macron como protagonista, tuvo escasos resultados y desde entonces hay mucho que tejer respecto de si acaso estas cumbres generan o no acuerdos políticos relevantes, acuerdos políticos que sean aplicables para el planeta Tierra. Hay un antecedente muy claro, ¿no? Que es la COP que se desarrolló en Japón, la COP de Tokio, ¿no? De donde salió el protocolo de Tokio, que Estados Unidos no firmó. Y ya cuando Estados Unidos no firmó ese protocolo, que luego se repitió lo mismo respecto de París, que fue otra COP, ¿no? Todas estas COP entonces de las cuales han salido protocolos, documentos, siempre han chocado con que Estados Unidos y las grandes potencias han sido muy escépticas respecto de que el cambio climático sea una realidad o que se puedan llevar a cabo políticas públicas desde los estados para bajar la cantidad de emisiones de carbono y frenar el derretimiento de los hielos en el Antártico y en la Antártica. Todo eso tiene que ver entonces con lo que se va a llevar a cabo en Chile, una COP25 que va a estar protagonizada por la ministra Carolina Schmidt, que es la ministra de Medio Ambiente del gobierno de Sebastián Piñera, y también, por supuesto, por el presidente, que va a buscar ser la figura de este periplo internacional que se va a iniciar con Chile como anfitrión de la COP25 y que va a desnudar un poco, creo yo, al país respecto a sus políticas ambientales. Esta contradicción, esta suerte de cinismo que vamos a desarrollar como país, ¿no? Que vamos a recibir a las autoridades mundiales respecto al tema de medio ambiente y también tenemos, al mismo tiempo, enormes catástrofes medioambientales ocurriendo en Chile a lo largo del país también, ¿no? O sea, el país de la COP25 tiene, empecemos, por el norte. Contaminación de las mineras, tenemos contaminación en Antofagasta enorme, la contaminación en Antofagasta, los índices de cáncer en Antofagasta son terribles, ¿verdad? Tenemos después el tema del agua, tenemos en el centro norte todo el problema de la sequía, ¿verdad? Provocada por los monocultivos de paltas y eucaliptos, por ejemplo, en la zona de Petorca, la zona de Puchuncaví, que ha sido afectada ahora por la crisis medioambiental, ¿verdad? Las emisiones tóxicas, lo que ocurrió en Ventanas, también cerca ahí de la costa, en la quinta región. Después, en la zona metropolitana, tenemos el mal manejo que ha habido con la zona de Alto Maipo, el problema del agua potable en toda la región metropolitana, ¿verdad? La sequía en Paine de la Laguna de Aculeo, por ejemplo, San Pedro de Melipilla. Tenemos la crisis ambiental respecto al manejo de los relaves mineros, los rellenos sanitarios que tenemos, por ejemplo, en Lonquén, en nuestra zona, y así por delante. Santiago y la RM están llenas de problemas ambientales. Y para qué decir el sur, ¿verdad? El sur está lleno del problema de los monocultivos pino eucaliptus que tienen empresas como Arauco, como La Papelera, ¿verdad? Y que han llenado el sur de monocultivos. Tenemos el problema del agua que acaba de ocurrir en Osorno, por ejemplo, también hace poco en Chiguayante. Es decir, Chile es un polvorín de conflictos ambientales en todo el territorio nacional de Arica, Punta Arenas y de Cordillera a Mar. Todos estos conflictos ambientales que suelen ganar las empresas, aunque en algunos casos ganan los activistas, como por ejemplo cuando frenaron Hidroaysén. Todo esto repercute, por supuesto, repercute en que se genere una condición social, un contexto social donde la COP25 va a ser un barniz, una especie de película, una especie de champú que nos van a aplicar a Chile durante una semana, un lavado de imagen, ¿verdad? Pero vamos a quedar con los conflictos medioambientales para siempre y que vamos a tener que resolverlos tarde o temprano nosotros mismos con soluciones chilenas, ¿verdad? Porque los problemas del agua, los problemas de la sequía, los problemas de la alimentación en Chile, los problemas de la contaminación minera, son problemas chilenos y son problemas que difícilmente el mundo pueda enseñarnos a corregir. En todo ese contexto, entonces, cuando la COP25 aterriza en Santiago, se va a encontrar con un país altamente tensionado por temas ambientales y probablemente también sea noticia y sea un elemento gravitante la resistencia, el discurso insurgente, el contradiscurso, la contra-COP que van a ser organizaciones ciudadanas y medioambientales como Greenpeace y otras que van a estar organizadas esa semana para levantar un discurso paralelo al que va a tener la COP25 y por ende va a haber ahí una tensión, un rifirrafe comunicacional y público entre lo que digan las organizaciones medioambientales, la ONG, versus lo que diga el gobierno y lo que luego se pacte en la COP25 como instrumentos de cambio climático. Todo esto va a ocurrir en el medio del calor de diciembre, en el calor sofocante que va a ser el verano chileno y que va a tener, evidentemente, condimentos internacionales, porque si la COP25 quiere tener algún tipo de relevancia, algún tipo de interés en el planeta Tierra, tiene que ser capaz de sumar a las grandes potencias, llámese China, Rusia, los Estados Unidos y la Unión Europea, que son los cuatro actores fundamentales en la producción de materias industriales en el mundo, ¿verdad? Y que son los causantes del cambio climático a través del calentamiento global. Si acaso las potencias no están sumadas, si acaso las potencias no se involucran en el proceso del cambio climático, difícilmente los países subdesarrollados y periféricos como el nuestro van a poder tener algún tipo de relevancia, algún tipo de discurso que sea aplicable respecto al cambio climático. La COP25, 26, 27, 50.000 va a ser imposible de aplicarse si es que los países periféricos como el nuestro van a redactar papelitos y protocolos que después van a ser rechazados por potencias como los Estados Unidos, como los chinos o como los rusos. Si no está la voluntad política de esas grandes potencias de cambiar el modo productivo del planeta Tierra, entonces la COP25 es simplemente un saludo a la bandera y una instancia para que los políticos se hagan famosos. ¿Famosos cómo? Bueno, sacándose fotos con personajes como Greta Thunberg o incluso sumando a grandes activistas como Leonardo DiCaprio y otros actores y actrices, ¿verdad?, que se han sumado al tema del cambio climático. La fama parece ser un elemento central, un elemento relevante a la hora de analizar los movimientos que existen en el planeta Tierra respecto del cambio climático. Hay ciertamente un número importante de activistas que son actrices, actores, directores de cine, ex vicepresidente de Estados Unidos como Al Gore, por ejemplo, que han encontrado en el discurso del cambio climático una manera de hacerse famosos. Y ahí hay un debate, ¿no? Si acaso ¿es realmente la causa del cambio climático lo que los mueve o es el cambio climático una estrategia mediante la cual estos personajes se colocan en los medios de comunicación? Si es una cosa o la otra, tiene que ver también con cómo la última década ha ido generando líderes. Los líderes hoy día ya no son los antiguos liderazgos republicanos que conocimos en Chile, por ejemplo, a mediados de siglo, ¿no? Que partía siendo concejal, seguía siendo alcalde, pasaba a ser diputado, luego senador y más tarde buscaba la presidencia de la República. Hoy día los liderazgos, las personas famosas, las personas con arrastre en la sociedad, por decirlo así, son quienes son famosos, quienes tienen relevancia en los medios de comunicación, cuyo rostro es conocido por la población y que la población les tiene confianza porque lo ha visto durante mucho tiempo en los canales de televisión. En ese sentido, entonces, personajes como Leonardo DiCaprio o la misma Greta Thunberg, que aparece hoy día en los medios de comunicación internacionales, son fundamentales para que se sensibilice, se aprenda sobre el cambio climático y sobre la crisis que el planeta Tierra vive respecto del clima. Si acaso la COP25 va a ser un show donde este tipo de figuras nacionales e internacionales, actrices y actores, van a sacarse fotos y van a filmar videos para YouTube y para Facebook, vamos a verlo. Lo importante es que haya instrumentos claros, protocolos, que permitan que la COP25 sea un hito donde se llegue a un acuerdo y donde se avance en materias medioambientales en Chile y en el mundo, pero sobre todo en Chile. Chile tiene un debate muy profundo todavía que dar respecto a materias como el agua, en la cual hemos insistido muchísimo en este programa La Cuenta Pública, pero también en otras materias, como por ejemplo los olores, los ruidos, por ejemplo la manera en que las tronaduras destrozan, ¿verdad?, medioambientes, ¿verdad?, cómo las tronaduras destrozan el ambiente de pájaros, de animales, de fauna, de flora. Respecto también de cómo, por ejemplo, los rellenos sanitarios están colapsando en todo Chile. Ya no sabemos qué hacer con la basura. Que, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro distrito, tenemos el vertedero de Lonquén, ¿verdad? Que es un relleno sanitario hoy día que cubre enormes extensiones de tierra y que se está buscando ampliar en los próximos años. Todo esto, entonces, conlleva una mala calidad de vida y un mal manejo de los residuos que producimos todos los seres humanos y que, en especial en Chile, tenemos este problema. Nuestro distrito, el distrito 14, en la zona sur de la región metropolitana, es un ícono de esto, ¿no? De cómo la basura ha llegado a lugares como Lepanto, como Lonquén, e incluso un poquito más allá, en el distrito 8, el Tiltil, donde hay relaves mineros y también hay muchísimos vertederos ilegales y rellenos sanitarios. Todo esto entonces se configura como una pésima política de basura en Chile, una pésima política industrial de la basura, y no sacamos nada, absolutamente nada, con repartir bolsas plásticas de distintos colores, de sensibilizar a la gente respecto de reciclar en su casa, si cuando el camión de la basura recibe las bolsas separadas con todos los alimentos y las vuelve a juntar, entonces tenemos un problema de que hacemos un trabajo doble, porque la gente está reciclando, pero a través de los sistemas de recolección de basura estamos mezclando todo nuevamente. Un escenario así entonces, donde la basura es tan problemática para Chile, debiera estar presente la COP25 de qué vamos a hacer con la basura y cómo el cambio climático también involucra nuevos usos de la basura y cómo la basura también puede ser entonces un combustible y en vez de tenerla enterrada, ensuciando y contaminando nuestros suelos, podríamos tenerla entonces produciendo energía limpia y mejorando la calidad de vida de las personas. La basura, el agua, los relaves mineros, la cantidad de contaminación atmosférica que tenemos en Chile, casas como Puchuncaví, como Ventana, lo que hacen es mostrarnos que estamos en un país con una crisis ambiental de gran profundidad, de gran calado, y que la COP25 llegue acá, en medio de nuestro verano y de nuestro calor, con nuestros personajes políticos más importantes involucrados, con activistas internacionales involucrados, ciertamente que es un paso adelante, pero ese paso adelante tiene que ser con protocolos, con acuerdos, con cosas concretas. De otro modo, va a ser simplemente un show. La COP25, entonces, COP25 que llega en diciembre hacia nuestro país, llega una COP25 que va a organizarse a través del Estado y que el Estado, por supuesto, ha pedido contribuciones a las empresas. Y esto no ha estado exento de polémicas, porque las donaciones que las empresas le hacen al Estado para poder organizar la COP25 iban a ser objeto inicialmente de descuentos tributarios, es decir, políticas tributarias que se le aplican a las donaciones culturales y otras índoles. Eso finalmente se echó atrás porque era un poquito impresentable, ¿no?, que las empresas descontaran tributos de una donación para regular el cambio climático a través de la COP25. Todo esto fue motivo de discusión durante meses en los diarios. Pero también ha aparecido detrás de esto toda la discusión respecto de cómo Chile puede o no puede cambiar su matriz productiva, ¿no? Chile es un país extractivista y rentista. Esto quiere decir que, por un lado, extraemos de la tierra minerales, ¿verdad? Y también de la tierra extraemos vegetales y frutas, ¿verdad? Que son nuestras exportaciones básicas. Por ejemplo, extraemos el cobre. Por ejemplo, extraemos el litio. Por ejemplo, de la tierra extraemos la uva, ¿verdad? Que crece de la tierra y que se transforma en vino. La misma, la fruta que exportamos crece de la tierra. La palta que exportamos crece de la tierra. Es un país extractivista. Extraemos de la tierra y vendemos hacia afuera. Y en el modelo financiero somos rentistas, es decir, no generamos empresas de alto valor, no estamos inventando chips, no estamos inventando Microsoft ni Apple, ¿verdad? Pero lo que hacemos son empresas rentistas que van rentando porcentajes de renta todos los meses, todos los años, ¿verdad? Y van con esto, por supuesto, consiguiendo mayor cantidad de utilidades. Ese capitalismo basado en la extracción y en la renta es lo que nos tiene hoy día un poquito encerrados, encerrados en un modelo productivo que contamina muchísimo a todo nivel. Contamina en la minería, contamina en la agricultura, contamina en la forestación, contamina en la industria del ganado, contamina en los mares, contamina. Es decir, toda industria que se desarrolla en Chile es altamente contaminante. Desde un tiempo a esta parte se ha avanzado en que contaminemos menos, pero esto sigue más o menos como estaba hace los últimos 30 años, ¿no? El salmón contamina, el ganado contamina, la agricultura contamina, los monocultivos contaminan, la minería contamina. ¿Se puede hacer sin contaminación? Claro que sí que se puede, pero esto involucra, por supuesto, grandes cantidades de inversión privada o pública, y nadie hasta aquí ha estado dispuesto a poner el cascabel al gato, es decir, poner la plata para que Chile pueda dar un salto productivo y dejar de producir solamente extracción de la tierra y también hacer chips, por ejemplo, y hacer software y pasar adelante en el capitalismo industrial, ¿verdad? Que seguimos estando muy atrás respecto a otras naciones. En ese contexto, en ese mar profundo en el cual se mueve la sociedad chilena, tenemos que tomar decisiones en el mediano y corto plazo, ¿no? Que significan cómo queremos seguir produciendo, cuánto queremos seguir produciendo y si acaso el modelo productivo chileno basado en la extracción y en la renta tiene sentido en mediano plazo. Es decir, se puede llegar, por ejemplo, al año 2050 produciendo como producimos hoy día. Y la respuesta clara ha sido que no. Tanto de los científicos, de los expertos ambientales, como de algunos políticos, ha sido que no, que Chile no puede seguir produciendo como está produciendo hasta el día de hoy. Y por eso se hacen compromisos que, por ejemplo, ser carbono neutrales de aquí al 2050. Es decir, que en los próximos 20, 30 años dejemos de ser productores de carbono y que todo lo que se produzca en Chile entonces salga neteado respecto de cuánto carbono producimos y tengamos una huella de carbono como país que sea neutral. Pero eso no es suficiente. Si queremos subir la calidad de vida de las personas, tenemos que mejorar también la calidad del aire en Chile, que es muy malo, sobre todo en Santiago y en zonas como Puchuncaví, la calidad del agua y la calidad de los suelos. Los suelos han desertificado, ¿verdad? Han perdido calidad, y todo esto confabula entonces una mala calidad de vida, a una mala sensación respecto del medio ambiente. Todo esto entonces aparece en un contexto de COP25 en diciembre del año 2019, donde los políticos, los empresarios, los grandes activistas van a tener que sentarse y conversar respecto del cambio climático y respecto de cómo hacer para vivir con un medio ambiente que está tensionado por el aumento de las temperaturas, por los deshielos en ambos polos y también, por supuesto, por los cambios climáticos que estamos viendo a diario, es decir, estos cambios que significan que durante el invierno chileno no llovió, por ejemplo, prácticamente, que significan que el verano europeo de este año fue el más caluroso en siglos, y que probablemente tendremos un verano chileno de diciembre a marzo, un verano extendido, ¿verdad?, que quizás dure de noviembre a abril, hablan algunos, incluso un verano de casi 6 meses, con temperaturas promedio sobre los 30 grados, incluso con algunos días sobre los 40 grados. Esto quiere decir que vamos a tener probablemente el verano más caluroso de la historia de Chile, y si no es así, va a pegar en el palo. Por ende, tenemos que estar preparados por una jornada de aquí a abril, más o menos, de calores extremos y probablemente de sequía extrema en algunos lugares. Va a haber muerte de animales, muerte de ganado y sequía de espacios acuíferos, por ejemplo los humedales, por ejemplo las lagunas y los lagos. Todo esto convive también, y hay que decirlo, porque si el país de la COP25 no lo dice, pasa piola, ¿no? Que es que también nos falta agua porque ha habido un mega saqueo, no solo una mega sequía, un mega saqueo a nivel industrial del agua en Chile, tanto para los monocultivos, paltas, eucaliptos, pinos, dependiendo del lugar geográfico, como también con desvíos de las aguas para fundos, para haciendas, como por ejemplo en Aculeo o en San Pedro de Melipilla. Todo esto entonces confabula, todo esto genera el clima de pesadilla en el que estamos, ¿verdad? Donde el cambio climático nos tiene hoy día al borde de un cataclismo político, ¿no? Que debería producirse tarde o temprano para poder cambiar el modelo productivo de Chile y de la humanidad, que en este contexto no va a poder seguir funcionando como está funcionando y que habrá que repensar si acaso queremos tener un desarrollo equilibrado con el medio ambiente o si acaso el todo vale que hemos practicado en los últimos 2 siglos va a seguir funcionando. La revolución industrial, sus múltiples fases, ¿verdad? Cuando inventamos las máquinas, después cuando pasamos de las primeras máquinas a las máquinas más sofisticadas, apareció el fordismo como cadena de producción, luego apareció el neoliberalismo financiero con los bancos. Si acaso hoy día, en esta cuarta etapa, ¿no?, con la robótica, con la inteligencia artificial, con el capital financiero campeando en todo el mundo, siendo el ente hegemónico del planeta Tierra, si acaso este modelo productivo de la cuarta revolución que vivimos a nivel industrial va a ser sostenible en el tiempo. Si no es sostenible, ¿qué pasará con el planeta Tierra en los próximos 40 años? Y si es sostenible nuestro modelo de producción, ¿cómo haremos para que se adapte la manera en que los humanos producimos bienes y servicios al planeta que habitamos? Todo esto entonces se da en un contexto en el cual Chile tiene grandes conflictos socioambientales y va a servir de sede para que la COP25 se desarrolle en diciembre del 2019 y esperamos que haya buenas noticias y que Chile sea protagonista de un cambio cultural profundo. La COP25 tendrá protagonistas, como decía, Greta Thunberg, esta chica activista, ¿verdad?, que recorre el mundo con su mensaje, y también la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, un personaje que viene vinculado a Sebastián Piñera durante ya un largo tiempo. Recordemos que comenzó en el primer gobierno del presidente Piñera, en el año 2010, como ministra del CERNAM, ministra del Servicio Nacional de la Mujer. Más tarde terminó siendo ministra de Educación, en reemplazo del renunciado Felipe Bulnes. Recordemos que Piñera tuvo una gran cantidad de ministros de Educación en su primer gobierno y que Schmidt fue quien terminó en esa tarea. Más tarde se privatizó y pasó al grupo Copesa, propiedad del señor Sayé, Álvaro Sayé, dueño de los diarios La Tercera, Estrategia y otros. Ella tuvo una difícil tarea en esa corporación, tuvo que cerrar medios de comunicación como la revista Paula y otros, ¿verdad?, que pasaron a ser suplementos del diario y que se distribuyeron en internet, por ejemplo, como ¿qué pasa?, que se distribuye en internet solamente hoy día. Schmidt entonces tiene un pasado empresarial, un presente político, probablemente un futuro empresarial, porque va a volver muy probablemente al mundo político empresarial, un mundo donde se articulan, ¿verdad?, las decisiones entre el mundo público y privado. Por ende, uno diría en principio que es una persona interesante, una persona bien capacitada para liderar este proceso que es la COP25, aunque hay dudas respecto de si ella tiene un compromiso real con la agenda medioambiental o si está más apegada a la agenda de los empresarios chilenos. Ciertamente, lo que va a ocurrir de diciembre en adelante con la COP25 también va a ser una prueba de fuego, no solo para los activistas chilenos que van a tener que meter suficiente ruido, sino también para la ministra Carolina Schmidt, que va a tener que demostrar que está a cargo del asunto y que es capaz de conducir algo así como una revolución ambiental en Chile, que la tiene muy difícil, uno por la cultura empresarial chilena y segundo por el poco tiempo que nos queda. En ese contexto entonces, en la COP25 en diciembre, que va a estar protagonizada por la ministra Schmidt, por Greta Thunberg, esta activista internacional, y también por las organizaciones locales, las ONG como Greenpeace y compañía, que van entonces a tensionar el ambiente, que van a tratar de remecer todo lo que ocurre en diciembre en Chile, y veremos a Piñera, al gobierno, involucrados completamente en esta agenda que se trata del medio ambiente. Si acaso hay una solución para el cambio climático, va a pasar necesariamente por este tipo de diálogos que es la COP25, y habrá ciertamente una COP26, 27, 28, y veremos si acaso esta 25 marca un hito, marca un referente respecto a lo que ocurre con la discusión del medio ambiente en Chile. Todo esto, por supuesto, está condicionado a que las grandes potencias, China, Rusia, Estados Unidos, tengan una decisión política respecto de si quieren cambiar o no su modelo de desarrollo. China, Rusia y Estados Unidos concentran la producción del monóxido de carbono, concentran el problema empresarial respecto de cómo las industrias entienden el asunto del cambio climático, y sus líderes políticos, especialmente Donald Trump, han sido muy escépticos respecto del cambio climático. Los escépticos como Donald Trump sostienen que el cambio climático es mentira y que es una estrategia de los chinos y otros para poder avanzar en el mercado internacional y debilitar las industrias de Occidente. En ese contexto entonces estamos esperando que las grandes potencias se pongan de acuerdo o que al menos se sienten a dialogar acerca del cambio climático y de los asuntos que tienen que ver con la producción y la manera en la cual el dióxido de carbono está calentando el planeta a niveles ya industriales. Tenemos casi 1.5 grados de alza de temperatura respecto a lo que fue el inicio de la revolución industrial, y esto solamente se espera que aumente en el próximo siglo. Por ende, la primera frontera natural que han colocado todos los países, incluido Chile, es el año 2050, el cual aparece en el horizonte como la primera frontera natural en la cual tenemos que mirarnos, ¿no? Si acaso el 2050 la Tierra va a ser habitable o no, habrá que verlo, esperemos estar vivos para entonces. Pero ya el tema del agua se vislumbra complejo para el 2030, por ende, es difícil creer que el 2050 sea realmente la frontera. Habría que pensar en el 2030, creo yo, como el momento en el cual veremos si acaso la humanidad va a estar en condiciones, y Chile en particular, de enfrentar todo lo que viene, porque recordemos que esto no es solo un tema climático, no es solo un tema de los recursos, también el cambio climático va a traer efectos, por ejemplo, en los huracanes, las trombas marinas, ¿verdad? Quizás tsunami, incluso terremotos, que podrían traer mucho pesar en nuestras costas, sobre todo con los costos que implica reconstruir, con los costos que implican las vidas humanas que se pierden y con todo lo que nos significa a nosotros como país, ¿verdad? Tener movimientos telúricos y movimientos de los mares en nuestro espacio geográfico. Todo eso entonces se combina en un país como Chile, que está muy, muy azotado por el cambio climático. De hecho, según los rankings internacionales, somos el tercer país más afectado por los cambios climáticos. Y esto tiene que ver con que somos una nación con muchísimo costa litoral, ¿verdad? Con muchísimo mar que nos llega a través de nuestras costas, y también somos un país muy dependiente del comercio internacional. Por ende, nos tiene muy condicionado el debate del cambio climático, y es importante que Chile entonces tome las riendas respecto de la COP25. Esto que va a ocurrir en diciembre entonces es un hecho positivo, pero que tiene que servir para que Chile avance en su agenda internacional y para que las grandes potencias, especialmente Donald Trump, tomen conciencia respecto a lo que está ocurriendo en el mundo y el cambio climático que nos amenaza a todos. Eso con la COP25, que va a estar ocurriendo entonces durante diciembre, una semana en la que Chile va a estar paralizado y el mundo nos va a mirar respecto de nuestro debate sobre el medio ambiente. Quiero referirme brevemente a los temas ambientales que tenemos en nuestro distrito. Como te decía, tenemos un tema del agua muy claro en la zona de Paine y de San Pedro de Melipilla. En Aculeo, nuestra prestigiosa laguna ya no existe. Esa laguna donde veraneaban miles de personas ya no existe. Solamente está el suelo, ¿verdad?, ahí completamente desertificado hoy día, porque se han secado las napas de todo lo que es Aculeo, Chada, Hospital, toda la zona de Paine en el sur, ¿verdad? Yendo hacia el sur por la 5 Sur, ¿verdad?, y toda esa zona de la antigua Quinta de Olivos, ¿verdad?, que llegaba hasta la zona de Colonia Kennedy actualmente, ¿no?, las divisiones administrativas que tiene la comuna de Paine. Y el otro lado, San Pedro de Melipilla, los monocultivos de frutilla, los monocultivos de aceite de oliva, también la planta de AgroSuper, han secado también en la zona de San Pedro de Melipilla, por ende tenemos doble sequía. Tenemos los vertederos ilegales repartidos por todo el distrito, tenemos un relleno sanitario en la zona de Lonquén, tenemos una crisis ambiental en la zona de San Bernardo, tenemos también una planta de cemento que se está tratando de instalar en el límite de San Bernardo con el bosque, tenemos un oleoducto que está en preparación en la zona de Padre Hurtado de Maipú, y tenemos gran contaminación en la zona de Talagante y Peñaflor con la cantidad de microbuses y camiones que transitan por nuestros caminos interiores. Entonces tenemos una situación bien compleja respecto a lo ambiental en nuestra zona, por ende es importante para nosotros el debate sobre el agua, sobre la basura, sobre el clima, ¿verdad?, y todo lo que implica la calidad de los suelos, que a nosotros nos toca directamente, una zona agrícola que ha vivido el cambio climático de forma muy abrupta y donde hemos visto que la sequía nos ha azotado prácticamente a todos por igual. Algunas zonas todavía se mantienen con agua abundante, con acuífero abundante, pero todo parece indicar que esto va a disminuir y que el escenario que vivimos en San Pedro de Melipilla y en Paine se va a repetir en otras zonas como Talagante, Peñaflor, Melipilla Centro, incluso Curacaví. Así que muy atento en todo el distrito con la COP25. Y en el distrito también saludamos y nos despedimos de Radio Máxima en San Bernardo, en Radio Amanda, en Buin y en Paine, Radio Contacto en toda la provincia de Talagante y también en Melipilla, la Radio Creativa y la Radio a Ignacio Serrano, por supuesto, la más tradicional del mundo rural. En Curacaví me encuentran con FM Music, y en Melipilla, la televisión, también estamos con Telemel, ese gran canal de televisión que pueden seguir por la señal 16 en toda la comuna de Melipilla. Si estás siguiendo este programa por YouTube, suscríbete abajo con la campanita, recomiendo este programa. Si estás en Spotify y en Apple Podcast, te recomiendo el especial que hicimos de la cuenta pública por la independencia de Chile. 2 horas completas, 4 episodios especiales con toda la historia de los Carrera, Rodríguez, O'Higgins y lo que ocurrió en Chile entre 1810 y 1830. También, por supuesto, tenemos especiales sobre el cambio climático y especial también sobre el tema del agua. Todo eso lo encuentras en el Spotify y el Apple Podcast. También me puedes seguir en Facebook, en Instagram y en Twitter. En las redes sociales contesto directamente y también en el WhatsApp, +56 99 845 2726, +56 99 845 2726. Hasta aquí entonces dejamos la cuenta pública en este programa dedicado completamente a la COP25.